Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 9 de diciembre. Somos un país soberano, la presidenta Sheinbaum sostuvo que México es un país libre, soberano, independiente, esto como respuesta al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo en entrevista que nuestro país y Canadá deberían convertirse en estados del gobierno estadounidense.
Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla, pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y son ya más que las importaciones.
La presidenta descartó que hubiese o que esté programada una reunión con Donald Trump antes de que asuma la presidencia en enero del próximo año.
Recuerden que ellos tienen muchos de los nombramientos que tienen que ser aprobados por el Senado. En el caso de Estados Unidos, tiene que aprobarse estos nombramientos y a partir de ahí ver si puede haber una reunión previa antes de que pueda entrar, pero sería de los equipos.
También la presidenta señaló que se llevará a cabo una reorganización interna del Instituto Nacional de Migración. Aseguró que no se requiere mucho más presupuesto para afrontar las deportaciones masivas y otras políticas migratorias restrictivas que promete Trump.
No se requiere mucho más presupuesto. Estamos trabajando en fortalecer el instituto. No es tanto de presupuesto como de alguna reorganización interna, porque el instituto cumple varias funciones y todas están concentradas en el mismo lugar.
Presidenta con impacto mundial, la revista estadounidense Time da a conocer su lista de candidatos para recibir el reconocimiento de persona del año 2024, en la cual se encuentra la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y 9 personas más. La reconocida revista la destaca como un personaje que hizo historia al convertirse en la primera mujer al mando de nuestro país. Acción de paz para Chiapas. Ante las tensiones recientes que se han dado en Pantelón, la presidenta Sheinbaum informó que el fin de semana se puso en marcha una acción de paz en esta región desarrollada por las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.
Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias.
Porque son pueblo uniformado. La presidenta dijo que se propone a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que una parte del dinero que se daba a los órganos autónomos que van a desaparecer se destine a incrementar salarios de soldados.
Se están planteando distribuirlos para educación, una parte para la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el objetivo es poder incrementar los salarios de las y los soldados que están en el nivel más bajo, que no han podido tener un incremento mayor.
Intento de secuestro aéreo. La Fiscalía General de la República investiga a Mario González Hernández, el sujeto que ayer trató de desviar un vuelo de Volaris a los Estados Unidos. Hablaremos con Gerardo González, pasajero de este vuelo y testigo de cómo este hombre intentó desviar la aeronave que cubría la ruta León-Tijuana hacia Norteamérica. Vacaciones mayas. El director del Tren Maya, Oscar David Lozano, anunció la creación de 10 paquetes turísticos que están a la venta para el próximo periodo vacacional de fin de año.
Los traslados en Tren Maya con una tarifa de turista nacional con un 50% de descuento. Todos los traslados que hagamos así sean. Y como dije, el hospedaje en los hoteles Tren Maya, que tienen la particularidad de ser hoteles de 4 estrellas.
Porque tener casa es un derecho. El director de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, informó que para la ejecución del programa de Vivienda del Bienestar, el gobierno federal ya tiene una reserva territorial de 261 predios. En más información, nos enlazaremos a distintos estados de la República en donde se han registrado resultados como parte de la estrategia de seguridad. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Mucho que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Inicio de semana. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludar a ti y a todo tu auditorio. Y les comento que encontrarán ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Eduardo Molina. Esto es para la gente que deja atrás la terminal Tapo, conocida como San Lázaro, con dirección hacia el circuito interior. Por otra parte, ya tenemos incremento en el aforo vehicular sobre el circuito interior. Es lento el desplazamiento. Esto es para quien se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia la calzada Misterios. Por otra parte, misma condición vehicular carga. Lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes para quien deja atrás la raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos que van a encontrar sobre calzada Ignacio Zaragoza para quien se incorpora de Troncoso y pretende llegar hacia calle 47. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre la Avenida Gran Canal. Esto es para quien se incorpora de Río de los Remedios y pretende llegar hacia San Juan de Aragón. Es así como se encuentran algunas de nuestras vialidades. Juan, te regreso a los micrófonos.
Oficial, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Muchas gracias por tu reporte. Seguimos con la información. Ayer ya se habrá enterado usted, y si no, aquí le tengo todos los detalles. Hubo un intento de secuestro. Mario González Hernández viajaba en el vuelo 3041 de Volaris. Viajaba con su esposa, con dos hijas menores de edad. El avión despegó de León, Guanajuato, se dirigía a Tijuana, Baja California. Mario presuntamente recibió un mensaje en el que se le amenazaba de muerte. En pleno vuelo, el hombre de 31 años de edad agredió a personal de la aeronave e intentó entrar a la cabina del piloto para desviar el vuelo hacia los Estados Unidos ante una presunta, le digo, amenaza de muerte en su contra. El sujeto fue sometido a través del seguimiento del protocolo de seguridad por parte de la tripulación. El vuelo, también como parte de este protocolo, fue desviado. ¿A dónde? A Guadalajara, Jalisco. El sujeto fue detenido. Cuando era trasladado, continuó con los forcejeos, lo que provocó el choque de la patrulla en la que viajaba. Mario N. fue trasladado al hospital. ¿Cómo se habrá vivido este vuelo? ¿Qué tal los momentos de tensión cuando este sujeto intentó secuestrarlo? Agradezco muchísimo a Gerardo González. Él viajaba en este vuelo 3041 de Volaris y es testigo de todo lo que sucedió. Gerardo, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Te mando un abrazo fuerte. ¿Cómo estás?
Hey, Juan, estamos bien. Tuvimos una experiencia ayer en este vuelo con este hombre. Fue una experiencia que no se la deseo ni a mi propio enemigo. Fue minutos de que no podíamos tolerar nada, de ansiedad. Fue momentos que no sabemos qué era lo que pasaba, porque no nomás agredió a las personas de allí, también a la aeromoza, le puso una pluma en el pescuezo tratándola de amenaza, pues, porque no la dejaba, él quería abrir la puerta.
¿Tú qué viste, Gerardo? ¿Qué fue lo que tú pudiste observar? ¿Dónde estaba sentado en el avión?
Yo estaba, por desgracia, él estaba atrás de mi asiento. Él tenía el asiento número 17, yo tenía el asiento número 16. So, en realidad, él estaba atrás de mi de nosotros, de mi asiento, a la par. Él viajaba con dos niños menores de edad y su esposa. Entonces, como él de un de repente él se levantó, dijo que él se quería salir y se dirigió a la puerta del piloto para queriéndola abrir. Ya supo que no se podía de abrir. Entonces él, la próxima opción que tuvo es agarrar a la hermosa con una pluma en el pescuezo y luego tratándola de llevarla a la puerta de emergencia. Fue un fue una experiencia que no fue como de terrorismo, que no puede, uno no podía ni hacer nada.
¿Qué hiciste tú, después, Gerardo? ¿Qué hizo las demás personas que hicieron, las que estaban en el avión, más allá de la tripulación? Okay,
entonces ya allí había un conocido de él que lo conocía de su pueblo, entonces ya lo tranquilizó. Él también se tranquilizó cuando el piloto dijo que íbamos a aterrizar en el aeropuerto de San Diego. Lo anunció por el micrófono a mí que en 15 minutos llegábamos al aeropuerto de San Diego. Yo pienso que lo hizo para cambiar, para darle por su lado a él, para que se tranquilizara. Entonces se tranquilizó. Entonces ya después, cuando miró que íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Guadalajara, que miró que ahí era Guadalajara, él allí sí abrió la puerta, pero ya el avión ya estaba en el piso. Ya él abrió la puerta y sí se forzó a tirarse cuando el avión en realidad todavía estaba caminando, todavía no estaba completamente parado. Entonces él se trató, lo agarramos como 5 personas y lo metimos para atrás, y allí ya de allí ya no lo dejamos salir hasta que llegó la Guardia Nacional.
Tú entre ellos eres de los pasajeros que detuvo a este sujeto y que lo tranquilizó, que lo controló, porque no lo tranquilizaron. ¿Participó personal de la tripulación de Volaris?
No participó ninguno de la eran puras mujeres, nomás ellas decían que tranquilo, que la calma, que todo iba a estar bien. Al contrario, era el riesgo de nuestras vidas. ¿Cómo va a estar algo bien si nuestras vidas están en peligro con estas personas? Y no, ellas nomás decían que tranquilo, que todo iba a estar bien y que nada. Y no, lo único que en sí el piloto nombró que íbamos a aterrizar en el aeropuerto de San Diego fue lo único que él nombró. No nos dijeron, como yo estaba allí, pues yo miraba todas las personas que estaban atrás, no se daban cuenta que era lo que estaba pasando. Ya hasta de repente que dijeron, alguien dijo que ayuda, que necesitaban más hombres para poderlo agarrar. Entonces es cuando la gente se alteró y empezó, porque él estaba ya, deslaqueó la puerta del avión, pero no la abrió. Cuando estábamos en el aire, la deslaqueó, pero no la pudo abrir. Y allí fue cuando nosotros nos lo aventamos y lo agarramos y lo tranquilizamos.
¿Cuál fue tu principal temor? Me decías que tenías miedo de morir. ¿Qué sentiste que podía ocurrir en estos momentos en donde este sujeto pues estaba intentando abrir, me dices, la puerta del avión, Gerardo?
Sí, mi familia que tengo niños y que no estaban allí conmigo, por supuesto que no, a mí mucho mejor que no hubieran estado ahí conmigo, porque no sé cómo ellos lo hubieran tomado. Y para todas las personas fue un desastre, pues andaban llorando, gritando, que no le suplicaban y esto. Y fue mi temor primeramente mi vida por mí y la de mi esposa.
Sin duda alguna deben haber sido momentos terribles. Una vez que sometieron a este sujeto, que aterrizan en Guadalajara, que la Guardia Nacional se lo lleva del avión, ¿qué sucedió y cómo asimilas esto a 24 horas del evento, Gerardo?
Lo único que yo ya pudimos mirar, porque no nos dejaron bajar del avión hasta que la Guardia Nacional se lo llevara, ya después ya no supimos nada de él. Sí me di cuenta que después se iba forzando. Ya después, cuando nos bajaron del avión, sí miré que ahí estaba otro accidente. No sé si era relativo al mismo accidente que él, porque sí, la Guardia Nacional como que había chocado dentro del aeropuerto. No sé si en realidad había de ser esto. Y ya ahora mi experiencia es, no, ya no voy a poder volar a gusto, porque siempre eso va a estar en mi
en tu recuerdo, en tu memoria. Se llama trauma, Gerardo. La tripulación, el personal de Volaris, además de agradecerte, ¿te ha ofrecido algún tipo de apoyo? En este caso, el psicológico podría ser conducente, Gerardo, después del trauma que viviste. Y bueno, también en agradecimiento a que gracias a ti y a cuatro personas más, este sujeto pudo ser controlado.
No, hasta ahorita yo sí me he comunicado con ellos porque fue una experiencia de viaje desde cuando volé de Tijuana al Bajío. Tanto del Bajío a Tijuana fue una peores, los dos, tanto de ida como de vuelta, fue una de mis peores experiencias que he pasado. Y sí me he comunicado con ellos porque como la primera experiencia de Tijuana al Bajío fue mi vuelo, me lo cancelaron mi vuelo, que el vuelo viajaba de Tijuana a los Cabos, de los Cabos al Bajío. Automáticamente, cuando sí, nosotros llegamos 3 horas de anticipación, me lo cancelaron, y estoy hablando para eso, pero no me han dado ningún soporte, no me han dado ninguna compensación, no me
pues
han dado nada.
Pues los vamos a buscar, Gerardo González, porque pues este trauma requiere terapia psicológica, a ver si te apoyan en la aerolínea para que la puedas tener. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, mi solidaridad, Gerardo, muchas gracias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte conversaba con uno de los pasajeros del vuelo 3041 de Volaris que intentó ser secuestrado el día de ayer, con Gerardo González. Él es uno de los 5 sujetos que detuvieron al agresor, a la persona que quiso secuestrar el avión. Me decía que sufrió momentos de enorme angustia, tiene un trauma, le da pánico volver a subirse a un avión. También me dice que no ha recibido ninguna llamada o intento de apoyo por parte de la aerolínea de Volaris. No le han ofrecido pues el apoyo para terapia psicológica. Incluso no le han ayudado a poder resolver los atrasos que sus vuelos posteriores al de este avión tuvieron debido al evento. En fin, estaremos pendientes, así como también estamos pendientes de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República sobre este lamentable hecho sucedido ayer en espacio aéreo mexicano. Voy contigo, querido Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles de cómo van las investigaciones.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación en contra de Mario González Hernández, el sujeto que pretendió desviar la ruta de un avión con rumbo a Estados Unidos, por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas, ataques a las vías de comunicación y lo que resulte. El personal de la empresa denunció que dicho individuo amenazó a la tripulación del vuelo 3041 de dicha aerolínea, procedente de León, Guanajuato, con destino a Tijuana, pretendiendo entrar por la fuerza a la cabina de la aeronave con el objetivo de obligar al avión a que aterrizara en territorio norteamericano. La Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara ejecutó la detención de Mario González y en la patrulla. Esta persona intentó despojar de su arma a uno de los elementos, lo que provocó un accidente automovilístico en el que resultaron lesionados guardias nacionales y el propio detenido, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado para la atención médica correspondiente. Sobre estos hechos, los servicios periciales y la Policía Federal Ministerial han llevado a cabo todas las diligencias necesarias, como son entrevistas a la tripulación del vuelo, la información técnica aeronáutica a la empresa Volaris, las grabaciones con la torre de control y el chequeo médico, físico y psicológico del detenido y de todas las partes afectadas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo avanza la carpeta de investigación y que se aclare exactamente qué es lo que sucedió con el agresor, qué es lo que realmente pasó, porque todo está muy oscuro, muy nubiloso, ¿no, Juan Antonio? Habría presuntamente recibido una llamada de amenaza. Estaremos pendientes a ver si podemos tener más información.
Estaremos al pendientes para ver también sobre todo los resultados de los estudios psicológicos que se le practiquen al indiciado.
Muchas gracias, Juan Antonio. Abrazo fuerte.
otra de regreso.
En una entrevista con la cadena de televisión NBC, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pues él dijo que son tantos los subsidios que da Estados Unidos a Canadá y a México que considera que sería mejor que ambos países se anexen como un estado estadounidense más, así como lo escucha. Bueno, esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ya fue muy clara. Señaló que dejará de dialogar a través de los medios con Trump y destacó que siempre, siempre defenderá la soberanía y la independencia de nuestro país.
Yo creo que vamos a dejar un poco el diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. El presidente Trump fue quien firmó el T-MEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces pues ya habrá momento para poder hablar de estos beneficios. Entonces hasta ahí lo dejaría.
Ayer, el día de ayer, desde Nuevo Laredo, en Tamaulipas, la presidenta aseguró que el T-MEC es la única manera en la que la región de América del Norte puede enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. Hoy, por la mañana, añadió que si bien México defiende el T-MEC, también tiene relaciones comerciales con otros países y relaciones comerciales que deben fortalecerse.
México obviamente tiene relaciones comerciales con muchísimos países del mundo y tenemos tratados comerciales con muchísimos países del mundo. Evidentemente, el más importante pues es el Tratado Comercial de América del Norte. Pero esta visión de que como potencia todo el continente tiene un desarrollo y una posibilidad enorme, pues es algo que vamos a seguir insistiendo en ello. Y por lo tanto, México pues mantiene, fomenta y defiende el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, pero también pues, la visión de extendernos hacia otros países, que ya existen muchas relaciones comerciales, pero que creemos que deben seguirse fortaleciendo.
El fin de semana, después de varios días de asedio y violencia, el grupo El Machete dejó la cabecera municipal de Panteló, Chiapas, en donde ya comenzaron patrullajes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y Policía del Estado. Esto un día después de que la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, el viernes pasado, estuvo en esta localidad y ahí se comprometió a que el gobierno de México resolverá los problemas que existen en el estado y en esta zona de Panteló, problemas de seguridad y problemas sociales. Giró instrucciones a la secretaria de Gobernación. Bueno, al día siguiente El Machete deja la cabecera municipal de Panteló. Desde el sábado, el gobierno de México ingresó a la comunidad con un despliegue de apoyos a la población, con restablecimiento de servicios, entre ellos agua y electricidad. Se entregaron despensas y también se están llevando a cabo consultas médicas. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum habló en la conferencia mañanera y esto dijo.
Vamos a llamarle una acción de paz en Panteló, en Chiapas, muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias.
Sobre el tema de la elección del Poder Judicial, en donde el fin de semana se va a conocer la lista del Comité del Poder Legislativo con algunos errores y nombres, bueno, Sheinbaum, la presidenta de México, señaló que se buscará que no lleguen familiares de actuales jueces, de ministros o de magistrados, pero serán, dijo, los comités de cada poder quienes determinen los criterios de selección. Además, habrá tómbola.
Evidentemente, pues buscamos que no haya familiares en el Poder Judicial. Si alguien llega a la Corte, pues difícilmente llegaría un familiar al último filtro, digamos, de las comisiones. Pero estamos dando la posibilidad de que las comisiones decidan cuáles son los criterios que están utilizando para poder definir quién participa y quién no.
El día de hoy se da a conocer el dato de la inflación en el país, la cual se redujo en su medición anual, lo que fue celebrado por la presidenta de México, quien cuestionó a los que antes decían que con el incremento del salario mínimo se iba a disparar justo la inflación. Escuche.
Antes se decía que no aumentaba el salario mínimo porque iba a representar inflación. Y la inflación, ¿no? Y además respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de las más bajas. Y noviembre, pues está dando el INEGI esta información de que hay una disminución aún mayor de la inflación.
También se presentó en la mañanera la actualización del programa de vivienda para el bienestar, que tiene contemplado construir en este sexenio 1,000,000 de viviendas. Octavio Romero Oropesa, titular del Infonavit, informó que el instituto tiene una reserva de 39 predios en 10 estados, lo que suma ya 60 hectáreas para levantar viviendas de la mano de una colaboración con el Tecnológico Nacional de México.
El potencial que tenemos de construcción de vivienda para el próximo año es entonces de 96,000 viviendas, que si descontamos las que corresponden al CONAVI en estos predios compartidos serían de alrededor de 86,000 viviendas, con lo que estaríamos prácticamente cubriendo la meta del próximo año. Bueno, informarles también que ya se firmó un convenio marco de colaboración entre el Infonavit y el Tecnológico Nacional de México para la elaboración de los proyectos arquitectónicos.
Bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes de esta información. Importantísimo que se garantice el derecho a la vivienda a los mexicanos. No es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho. Por cierto, cada año la revista Times anuncia un personaje destacado para ser la persona del año. Anteriormente, bueno, pues son muchas las personas a las que se le han dado este reconocimiento, son varios años, y este año hay una lista de 10 nominados para ser galardonados con el reconocimiento. Dentro de estos 10 personajes está la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Comparte esta lista con Kamala Harris, con Kate Middleton, con Elon Musk, con Julia Navalnaya, con Benjamin Netanyahu, con Jerome Powell, con Joe Rogan, con Donald Trump, con Mark Zuckerberg. Y bueno, el reconocimiento se le entrega a la presidenta de México, el estar en esta lista de 10 personas, por ser la primera mujer en la historia de México en ser presidenta de nuestro país. Además, se le reconoce y ampliamente la lucha social que comanda por los pobres y, por supuesto, su trayectoria a favor del medio ambiente y de los recursos naturales. La revista Time, bueno, pues incluye a la presidenta de México en la lista de 10 personas, de las cuales saldrá el personaje de este año, 2024. Nos vamos a una breve pausa. ¡No se vaya! Estamos en Fórmula Noticias. Mucho, muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Temas de la capital y muy importantes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en marcha una estrategia de entornos seguros en secundarias, en bachilleratos, en universidades. El objetivo, Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Juan, aquí andamos platicando con tu audiencia, me da mucho gusto, y platicando sobre una iniciativa, un programa muy importante que el día de hoy echamos a andar, que consiste en brindar seguridad en los entornos escolares. Tú sabes que las secundarias públicas de esta ciudad generalmente a la hora de las salidas requieren seguridad. Las escuelas de nivel medio superior, que pueden ser preparatorias, bachilleres, CCHs, etcétera, también necesitan apoyo que permita que de manera pacífica se desarrollen las actividades de los estudiantes, y las universidades, tanto públicas como privadas. Así que con el objetivo de apoyar a los estudiantes y a las comunidades escolares, decidimos echar a andar varias iniciativas. Una de ellas es garantizar un programa de auxilio escolar en todas las secundarias públicas vespertinas y nocturnas, que hay muy pocas, pero hay, y en todas las escuelas de nivel medio superior, en donde un servidor público de la ciudad estará atendiendo y garantizando que ante cualquier emergencia y necesidad nos comuniquemos de inmediato con los jefes de cuadrante de la policía, que van a ellos a seguir con sus rondas, pero vamos a tener una persona en coordinación con las autoridades educativas afuera de los planteles con la actividad de auxilio escolar.
Eso es importantísimo, lado, jefa de gobierno, sí. Una persona, un funcionario público en la salida de la escuela, en la puerta del plantel, secundarias, prepas, bachilleratos, universidades, para ante cualquier eventualidad comunicarse y estar en contacto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Jefe de gobierno, Clara Brugada, también escuché que mencionaste caminos seguros y libres de violencia, sí, tanto para turnos matutinos como vespertinos, ¿verdad?
Sí, bueno, los caminos libres de violencia es justamente el caminito a la escuela. Queremos renovar la imagen, iluminar de manera suficiente, garantizar la movilidad peatonal para que los alumnos de secundaria, preparatoria y universidad puedan tener de manera digna su llegada y salida de la escuela. Eso implica que va a haber mucha iluminación alrededor de las escuelas y nos ayuda. Yo pienso que una calle iluminada es una calle más segura. Y lo que necesitamos justamente es esto, que alrededor de las escuelas podamos tener todas las condiciones para retirar vehículos abandonados, elementos que puedan generar alguna inseguridad, podar los árboles y garantizar mucha iluminación. Esa es otra de las acciones, así como tener videocámaras afuera de todas las escuelas. Videocámaras conectadas al C5, que es nuestro gran sistema de monitoreo de la Ciudad de México. Esto también ayuda a que estén monitoreadas las escuelas. Estamos hablando de 626 escuelas, planteles que vamos a atender. Y son 329 de secundaria, 172 planteles de preparatoria y 125 universidades públicas y privadas.
Las privadas, jefa de gobierno, ya cuentan algunas, la mayoría, con videocámaras. ¿Habrá enlace al C5 de estas cámaras privadas?
Sí, esa es la idea, de que las videocámaras de las universidades privadas se conecten al C5 para que también estén integradas al monitoreo de seguridad. De esta manera, nosotros queremos que los accesos a las escuelas, sobre todo en la noche, puedan tener ayuda, podamos transformar la ciudad para a favor de los estudiantes, a favor de la seguridad y en la construcción de paz para la ciudad.
Jefa de gobierno, Clara Brugada, cada del alcaldía, cada pueblo mágico, cada colonia en la Ciudad de México es tan rica como distinta. Y lo mismo sucede con los requerimientos de prevención del delito en los planteles escolares. ¿Tendrán los planteles escolares cierta autonomía para, no sé, diseñar un plan y que este pudiese ser revisado y coordinado por las autoridades del gobierno?
Sí, nosotros estamos proponiendo que cada escuela, cada universidad, cada centro escolar de nivel medio superior, incluso la secundaria, hagan su propio plan de seguridad. Eso nos ayuda muchísimo. Mira, generalmente se pide tener un plan de protección civil. Con mayor razón, un plan de seguridad en las escuelas, al interior y al exterior. Y por otro lado, la coordinación, que eso es muy importante, a través de dos niveles de gabinete. El gabinete que hoy instalamos, que es un gabinete central, que tenemos reunión cada 3 meses para evaluar los acuerdos y en qué está atorado para desatorarlo o verificar que todo va bien, y los gabinetes en cada una de las alcaldías, con la participación de las escuelas de esa demarcación, de las autoridades de la alcaldía y del gobierno de México y el de la ciudad. Así que tenemos que tener coordinación todos. Aquí nadie se va a estar peleando, sino al contrario, de la mano para atender una prioridad que es la seguridad escolar.
¿Y qué mejor manera de atender este tema que es a través de la prevención del delito y la cultura de prevención del delito? ¿Está contemplado, jefa de gobierno, el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o algún otro personal del gobierno de la capital del país puedan asesorar tanto a docentes como alumnos de estrategias para evitar ser víctimas de algún delito, de saber cómo conducirse ante una eventualidad?
Tenemos programas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que nos permite auxiliar, apoyar, asesorar en las escuelas acerca del tema de seguridad. Asimismo, Juan, fíjate que no olvidemos otro programa muy importante que estamos echando a andar en la ciudad, que son el programa de salud mental y el programa de las adicciones. Son dos programas muy importantes. El primero es tener prácticamente un ejército de personas profesionales certificados para que puedan apoyar en las escuelas secundarias y de nivel medio superior con asesoría personal y grupal, frenar el suicidio y frenar otro tipo de problemas emocionales y mentales. Y por otro lado, el tema de las adicciones, que también no debemos de dejar a un lado, y tenemos, por supuesto, todo un programa para atenderla.
Pues jefa de gobierno, Clara Brugada, son buenas noticias las que se dan a conocer hoy en la capital del país, en la Ciudad de México, a través de esta estrategia de entornos seguros para garantizar la seguridad a docentes, a alumnos de escuelas secundarias, de bachilleratos, de universidades y, por supuesto, atender problemas de salud mental, un tema con mucho estigma y muchos pendientes, y de él junto el de las adicciones. Muchas gracias, jefa de gobierno.
Gracias, Juan, y aquí estamos con todo para construir la paz.
Y nosotros pendientes para dar a conocer pues todos estos temas de enorme importancia para los capitalinos. Gracias, Clara Brugada, jefa de gobierno. Que tengas muy bonita tarde, muy bonita semana. Igualmente. Y muy bonitas fiestas.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias a la jefa de gobierno, a Clara Brugada. Voy rápidamente con mi compañera Andrea Meraz, porque con los tiempos en contra, pues el INE ya postergó el aval para la contratación de los primeros técnicos de la capacitación electoral de la elección judicial. Andrea, voy contigo.
Hola, Juan, buenas tardes. Pues este proyecto analizado en la Junta General Ejecutiva buscaba emplear a 654 personas con un costo de 25.6 millones de pesos y el objetivo es justamente el tema de la capacitación en 300 distritos del país. Estos serían los primeros técnicos en la materia. Todavía el INE no ha avalado la convocatoria para contratar a los capacitadores y supervisores electorales, pues sigue aún en espera de la definición del presupuesto con el que contarán para organizar la elección de 2025. Sin el conocimiento oficial de los recursos, nos indican fuentes del órgano electoral, pues resulta complejo también definir el número de personas que se requieren para la supervisión y capacitación. Todo lo aprobado hasta el momento en el INE contempla la instalación de 170 mil casillas y este tipo de documentos que hoy se resolverían en la Junta General Ejecutiva del Instituto ofrecen a las áreas administrativas la posibilidad de iniciar procedimientos de compras, estudios de mercado, como es los teléfonos celulares, que recordemos este año hubo un retraso en este punto y todos los supervisores y capacitadores los tuvieron a tiempo. Y también contemplan uniformes o materiales. Con este tiempo reducido, ya no habría licitaciones públicas, sino invitaciones restringidas o adjudicaciones directas. Una licitación llega a tardar hasta 3 meses para poder pactarse. Y bueno, en este caso, en la supervisión y capacitación electoral para este año, para la elección presidencial, se contrataron aproximadamente 50 mil personas. Esto considerando la instalación de las más de 170 mil casillas, Juan, pero hasta el momento, sin el tema del presupuesto, pues el INE todavía no está definiendo cuántos capacitadores y el término de las casillas seguramente será una revisión en caso de que no se le aprueben los 13 mil millones de pesos que solicitó en el Congreso. Es el reporte.
Gracias, Andrea Meraz, y estamos pendientes. Que tengas bonita tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Como cada lunes, es un gusto recibir en este espacio a Damián Cepeda. Él fue dirigente nacional del Partido Acción Nacional y es colaborador de este espacio.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Damián?
Muy bien, amigo. Qué gusto estar acá.
Oye, hay muchos temas que me gustaría conversar contigo.
Con mucho gusto.
Y uno de ellos tiene que ver con algo que nos ha convocado en una enorme cantidad de ocasiones y que es la necesidad de una oposición seria, una oposición que abone, una oposición que sea un contrapeso en nuestro país. Y mientras nosotros hablamos esto y todo el mundo dice que hay reflexiones internas, pues ya los partidos políticos están teniendo de oposición un éxodo, menos Movimiento Ciudadano, me parece, un éxodo terrible, ¿no, Damián?
Pues mira,
¿a dónde se van a ir?
No, yo creo que cada partido está en su postura. Me parece a mí que la salida, por ejemplo, en el caso del PAN, de mayores personajes, se dio antes de las elecciones, más que ahorita. No siento que ahorita estén saliendo muchos.
Del PRI sí se salen muchos, ¿no? Y te lo pregunto porque
trae su propio...
son como cuates, estaban aliados, ¿no?
Tú sabes que...
muy a tu pesar, pero...
Sí, mi opinión es que eso es un error. Pero más allá de eso, yo sí creo que todos los partidos están pasando por un momento de definición. Y para el PAN este es un momento clave. Uh-huh. O sea, se acaba de dar la renovación de la dirigencia. Tú sabes que yo puse en la mesa pues una necesidad de reinventar el partido, de cambiar de fondo, de abrirlo al ciudadano, de cambiar la manera de decidir nuestras candidaturas, de cambiar la manera de decidir la dirigencia, de redefinirnos y tener una postura muy clara sobre los temas principales del país. Y desgraciadamente en esa etapa no se dio. Hoy yo lo que esperaría es que se abra ese proceso. Precisamente acabamos de pasar esta renovación que se dio hacia el interior del PAN. Creo que el reto que tiene ahorita el partido es precisamente mostrar si va en serio o no, el hacer verdaderamente pues una reinvención, un relanzamiento. A mí me parece que tenemos la oportunidad de hacerlo. Es fin de año, va a arrancar el año entrante. Tendríamos que arrancar con una visión muy, muy clara y una ruta de cambio de manera en la que tomamos decisiones internas, particularmente de abrir al partido hacia el ciudadano, de decirle de manera muy clara, por todas las herramientas posibles, pasando por los spots que están completamente desaprovechados, no sé si las has oído, pero están para mí en la luna, ¿no? Cuando deberían estar mandando
¿por mensaje. ¿Por qué consideras que en la luna? ¿Qué mensaje transmiten?
Yo siento que genéricos, en fin, hablando de temas, pues me parece que a lo mejor hasta banales en ocasiones, ¿no? Cuando deberías de estar aprovechando todas tus líneas de comunicación, tanto spots como tus mensajes de dirigentes, como las posturas de los diputados, de los senadores a nivel local y demás, a mandar un mensaje muy claro de qué representas.
Yo se les va la nota, como diríamos
pues
los reporteros.
Yo te diría que de fondo necesitamos traer sustancia, pues, y decirle muy claro a la ciudadanía, ¿sabes qué? Nosotros somos el principal partido político de oposición en México, porque eso es lo que es el PAN, y a veces no se asume como tal. Y somos la alternativa clara a quien está gobernando hoy. No implica estar peleado con quien está gobernando hoy siempre, porque luego se confunde eso. Y estoy hablando hacia atrás. Es injusto cargárselo ahorita a la dirigencia actual. Va entrando, pues, pero son los temas que yo quiero poner en la mesa. Es decir, oye, espérate, pues, no estés en el no en automático. ¿Sí? Valora las cosas. Por ejemplo, yo ahorita escuchaba a la jefa de gobierno. Yo me simpatizo con esa idea.
Con
yo
digo, la estrategia para garantizar seguridad de
estudiantes. Eso en particular me parece bien. Claro que tienes que hacer del entorno escolar un entorno seguro. Muchas veces he dicho, se requiere un cambio de estrategia de seguridad y eso pasa por desarticular a nivel nacional las bandas de crimen organizado, pero estar conscientes de que los principales crímenes en monto, en número,
sí, en volumen,
están a nivel local, en volumen. Y tienen que ver con que la gente salga de su casa y se sienta seguro. Y este tipo de estrategias de tener parques seguros, videocámaras, más policías, rondines, GPS y en este caso escuela segura, va alineado hacia allá. Bueno,
con una estrategia más de salud mental y antiadicciones, que es ir también a causas del crimen mientras se atiende la comisión.
Si tú le preguntas a la gente, el INEGI le pregunta, ¿qué acciones ha hecho tu gobierno para que te haga sentir más seguro? La número uno es alumbrado público. Es que luego pensamos que todo está como muy arriba. Hay que entrar a resolver la mayoría de los millones de delitos que pasan a nivel local, que son más de 30 millones, y a nivel nacional lo que está generando violencia, que es el crimen, desarticularlo. Bueno,
y seguimos hablando de esto después de la pausa, porque ya nos cayó Damián.
Gusto,
que nos escuchan, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Damián Cepeda. Como siempre, nos tocó el corte, Damián Cepeda, justo cuando estás planteando acciones, políticas, negociaciones, acuerdos que se requieren dentro de la oposición y dentro de tu partido, en la Acción Nacional, para que se construya desde la oposición una fuerza política que represente a los mexicanos y que cubra ese déficit que tiene la democracia de nuestro país, que es una oposición que abone.
Fíjate que yo coincido, creo eso. Me parece a mí que no es sano que exista un gobierno y un partido que tenga una mayoría tan aplastante. Entiendo que un porcentaje lo ganan en las votaciones, 54% para el legislativo. Yo lo respeto, pero soy de las personas que cree que debe de haber contrapesos, que es sano para la democracia. Particularmente, ya he platicado muchas veces, no estuve de acuerdo en que eso se convirtiera en dos terceras partes en las cámaras, y creo que es mucho de lo que nos tiene hoy con problemas como los que escuchaba en la nota que antecedió a mi entrevista del INE y el problema del Poder Judicial, en fin.
Así es.
Pero déjame hablar ahorita de la parte que nos toca a nosotros, porque como que siempre nos enfocamos a lo que el otro está haciendo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo nosotros? Yo hablo desde el partido que soy, el PAN, pero la oposición. Tenemos que ofrecer una alternativa viable, seria y propositiva. Yo escuchaba apenas como hoy un planteamiento y todo estaba rodeando el no. Es que no hay que colaborar con Morena. Es que no sé qué. Y yo decía, híjole, es que yo no pienso así. Uh-huh. Pienso distinto a Morena, sin duda. Desde la reforma de vapeadores, que me parece ridícula, hasta la reforma al Poder Judicial. Pero no estoy en el automático en no. Ahorita escuché a la jefa de gobierno en este tema en particular, me sonó sensato. El otro día hablamos del operativo en
seguros en escuelas.
Me sonó sensato. Sí, programas sociales me parecen adecuados, pero me parece que ahorita el PAN tendría que hacer una serie de cosas concretas y es mi recomendación a la dirigencia. Primero, redefinirnos, sí. Identidad, qué representamos, dejar de pelearnos, por ejemplo, esta duda que algunos tienen todavía en términos de los programas sociales.
Sí.
Yo les diría,
ha salido carísimo esa
por
duda.
Eso yo les diría, tienen duda, debatámoslos las horas que quieran, porque yo estoy convencido, como millones de mexicanos, que ya no son programas, ya son derechos.
Así es,
y así hay que defenderlos.
Se elevaron al rango constitucional.
En tanto estén dudas si estamos a favor de eso o no, dificilísimo que te puedas comunicar con millones de mexicanos. Entonces dejemos eso clarísimo, a favor. Muy bien. Ah, pero resulta ser que tenemos una visión distinta en salud. Por ejemplo, uh-huh. Nosotros creemos que debería haber salud universal. Este gobierno no lo ha podido hacer. Ah, resulta ser que tenemos una visión distinta en educación. ¿Qué propones? Yo, educación de calidad, uh-huh. Escuelas de tiempo completo, tecnología, infraestructura. Perfecto, lo pones en la mesa. Oye, seguridad pública, resulta ser que tenemos una visión distinta. Dilo. Somos partidarios del orden, de que uh-huh. se combata el crimen organizado, pero hay que aceptar que en el pasado fracasó la estrategia emanada de un gobierno de tu partido. Dilo, güey, sí. Que no te dé pena. Acepta el error. No fue tuyo, cuando menos yo ni conocí a esos señores. No, uh-huh. cuando menos era aquel momento. Pero entiendo que fue un gobierno emanado de mi partido. Aprende del error y haz un planteamiento. Desarticulación del crimen, fortalecimiento de policías locales, escuelas seguras, parques uh-huh. seguros, GPS, policías bien pagados, videocamas, en fin. Y que entonces la ciudadanía diga, ah, ok, ya
sí,
sé.
Están con nosotros. Ya oye, sé. Nos queda un minuto, Damián. ¿Ves voluntad en el PAN
espero
para que se
que
lleve
sí.
a cabo esto?
Hay que empujar. Entonces te decía, uh-huh. recuperar identidad, planteamiento serio de alternativa. Abrir el partido, pero de verdad, no me digas de rollo. Uh-huh. En concreto, dos propuestas. La próxima presidencial y todas las gubernaturas, elecciones primarias abiertas y o encuestas ciudadanas.
Para
que no decidan los...
Que,
claro, los mejores y las mejores. Concreto. Y tres, necesitamos volvernos a acercar a la gente. No podemos ser un partido que esté, digamos, en las cúpulas nada más. Y además tenemos que tener congruencia entre lo que dices y lo que haces. Uh-huh. No puedes decir un día que defiendes derechos humanos y al otro día andar votando prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. No cuadra, pues. No puedes decir una cosa y hacer otra. Estamos a favor de la honestidad, pero cuando pasa un acto de corrupción con alguien emanado del partido, no te desligas, ¿no? Sé claro, blanco y negro. Yo creo que si hacemos eso, y espero que tengan disposición, dicen verbalmente tenerla.
Sí.
Si lo hacemos, creo que el PAN puede ser y debe ser la alternativa para este país de cara al futuro.
Pues eso se espera todo por el bien de la democracia de nuestro país y de todos. Damián, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos escuchamos en 8 días.
Claro.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte conversaba con Damián Cepeda, ex dirigente del Partido Acción Nacional, quien busca democratizar a su partido, sobre todo en el proceso de elección de la dirigencia nacional y de sus candidatos de entrada a la presidencia de la República y a las gubernaturas. Hablábamos sobre la necesidad en México, como en cualquier otra democracia, de una oposición seria que abone, que sea un contrapeso real, que vigile al grupo de poder político que está en los gobiernos. Y mucho deja que desear la oposición en estos momentos en nuestro país. Ejemplo de ello es el Partido Revolucionario Institucional, partido que surge en 1929 bajo las siglas del PNR como resultado de la Revolución Mexicana, un movimiento entonces inédito en todo el mundo que le dio a nuestro país una constitución, la primera en la humanidad en consagrar derechos sociales. Un ejército que dejó de ser un brazo armado de caudillos para acceder al poder, para convertirse en una institución que resguarda a la población y al territorio nacional, una política educativa de manos de don José Vasconcelos, que fue envidiada en todo el mundo. El PRI, aquel partido que surge con uno de sus principios fundamentales, que es el de la no reelección, el sufragio efectivo no reelección, pues ya ve usted lo que pasó en la renovación de su dirigencia a perpetuidad, como aquella película La Ley de Herodes, que nada tiene que ver con el libro de Jorge Ibargüengoitia, que es una serie de cuentos, y que de manera satírica pues reseña las viejas prácticas que no tendrían que repetirse, y la realidad ha superado esa sátira. Cuando Alejandro Moreno, el actual dirigente del PRI, llegó al partido, el PRI tenía 12 gobernadores. Hoy, 2 de los 32 estados del país. Morena y partidos aliados ganaron 12 gubernaturas en 2021. En 2022, 6 estados salieron a las urnas para elegir gobernador. El PRI cedió el poder en Oaxaca y en Hidalgo. El año pasado, recordará, perdió un bastión importantísimo, el Estado de México. Y bueno, este año ya, ¿qué le digo? El PRI en 2018 contaba con 13 senadores. Para hoy subieron apenas 2 senadores, teniendo 15 en la Cámara Alta. En 2018 el PRI contaba 47 legisladores. En 2021 sumó 70 diputados. El PRI hoy en día apenas cuenta con 37 representantes en la Cámara de Diputados. Aportó solo 5.7 millones de votos en las presidenciales, casi 5 veces menos que Morena. Y en los últimos años, el PRI perdió 5 millones de afiliados, casi el 80% de su militancia, esto según cifras oficiales. Personajes importantísimos han salido de las filas del partido. Recordará en 2023 Claudia Ruiz Massieu, quien fue antecesora, por cierto, Alejandro Moreno en la presidencia del partido, Alejandro Murat, Omar Fayad, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación, Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aiza González, Carlos Joaquín González, Noé Castañón, Nancy Guadalupe Sánchez, Jorge Carlos Ramírez Marín, Adrián Rubalcaba, quien fue alcalde en Cuajimalpa. Y en días recientes, Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien le agradezco que nos tome la comunicación esta tarde. Enrique, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con el gusto de saludarte a ti y también a tu auditorio, Juan.
Pues acabo de hacer un recuento muy doloroso para los priistas, pero también para la democracia, porque más allá de filias y fobias, en cualquier democracia, tener partidos fuertes, robustos, con mística, que cumplan sus principios fundacionales, pues es necesario para la vida pública de un país. No sé cómo lo veas.
Absolutamente. Yo creo que tener partidos políticos es fundamental. Es la manera como se accede al poder, para empezar, donde los ciudadanos encuentran o encontramos una vía para hacerlo. Y en el caso concreto de lo que también mencionabas, me parece que también es muy importante partidos políticos en la oposición por dos razones. Una, creo que los mexicanos merecemos tener alternativas, necesitamos tener opciones. Opciones que estén basadas en ideas, en propuestas, en soluciones. Yo creo que los mexicanos cada vez quieren oír más soluciones a sus problemas. Y lo segundo, lo que también mencionaste, contrapesos. El gobierno en turno, del partido que sea, necesita tener contrapesos porque finalmente es la manera de exigirte más. Entonces, por esas razones, para tener alternativas como mexicanos y para que el gobierno también tenga contrapesos y se fuerce a hacer lo mejor posible, es que se necesita fortalecer, en nuestro caso, a la oposición.
Sin duda. ¿Por qué saliste del Partido Revolucionario Institucional, Enrique?
Pues bueno, porque yo también, después de un análisis que además me lo tomé con calma para realmente hacerlo de manera serena y que tampoco se fuera a interpretar que tendría que ver con una elección o algo, porque yo creo que necesito yo otro espacio para hacer lo que quiero hacer hacia adelante, que tiene que ver sobre todo con dialogar con mexicanos que en un principio aparentemente pensamos diferente, pero que estoy convencido que vamos a encontrar más coincidencias que diferencias. En un mundo de polarización que vivimos en México y en el mundo, estoy convencido que polarizados no la hacemos. O sea, divididos no vamos a resolver los temas de pobreza, de hambre, de desigualdad, de falta de oportunidades. Entonces siento que desde un espacio primero más ciudadano es que tengo más posibilidades de reflexionar, de escuchar y también de ser escuchado.
Sin duda, Enrique. ¿Tienes alguna idea sobre a qué organización política te podrías sumar? ¿Ya existe? ¿Buscarías crear una nueva, Enrique de la Madrid?
Me interesa ver el ejercicio que tiene lugar el año que entra, que recordarle a los mexicanos de que en nuestra legislación, indebidamente a mi juicio, solamente un año después de la elección presidencial es que puedes constituir un nuevo partido. No veo por qué está limitado, pero bueno, así está la ley hoy. Y sí me gustaría estar cerca de las diferentes opciones. Una, pues para que no se diluyan, porque he escuchado por ahí que podría haber 160 grupos interesados en crear un partido. Me parece un exceso, pero sobre todo para que sea eso, una narrativa que haga sentido con la realidad mexicana, no lo que pensamos, no incluso lo que nos dicen las encuestas, lo que te dice la gente. Porque yo creo, sigo convencido que un mucho mejor México sí es posible, mucho mejor que el que tenemos hoy, mucho mejor que el que hemos tenido. Y al final ya creo que todos debemos de aspirar y debemos de aspirar a algo mucho mejor.
Sin duda, por supuesto, Enrique de la Madrid. Y esto sale a colación con los resultados electorales de junio pasado. Tú fuiste pues un aspirante a ser candidato a la presidencia de la República. Y esto que te pregunto es una duda que está en la sobremesa, que está en la conversación con los amigos, que está en la discusión diaria. ¿Consideras que a la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD le habría ido mucho mejor si tú hubieses sido candidato?
No, bueno, primero no soy yo el que lo debería juzgar. No, yo creo que en su momento, y lo digo honestamente, quien generó el entusiasmo, quien de alguna manera generó esa ilusión de que era capaz de enfrentar, digamos, a Morena, al propio presidente y a quien después resultaría su candidata, pues era Xóchitl Gálvez. Así lo veo y así fue. Ese entusiasmo así se generó. Y por eso yo también me sumé, porque yo dije dos cosas, que yo quería tratar de encabezar ese Frente Amplio, pero que si no lo lograba, me sumaría a quien lo hiciera. Y así lo hice y cumplí. Y también, bueno, tuve la oportunidad de ser el encargado de las mesas temáticas, de establecer las propuestas. Entonces, no, yo creo que tuvimos a la opción que despertó más entusiasmo y no nos alcanzó, pero también recordarle a la gente, el 47% de los mexicanos votamos por una opción distinta al gobierno en la Cámara de Diputados.
Sin duda.
Yo sigo pensando que el México, más o menos, sigo pensando que es mitad-mitad.
Perdón, Enrique de la Madrid, pero ese entusiasmo que señalas, pues no se vio, perdóname que te lo diga, reflejado en las urnas con la candidata Xóchitl Gálvez.
Hay muchas explicaciones y yo creo que todas son válidas. Una, no hay que dejar de reconocer pues que finalmente también enfrentamos una elección de Estado. Todo el recurso del gobierno federal, todos los estados que forman parte de Morena, digamos, sin ningún tipo de limitante, ¿verdad? Y pues eso que en México ya normalizamos, en otras partes igual ya meritaría una expulsión, ¿no? Aquí es nomás chifla el público, pero el juego sigue.
Pues
y otra cosa.
Sí, te escucho. ¿No?
Y otra cosa, también hay que reconocer, me gustó unas encuestas que hizo Ulises Beltrán junto con otros destacados encuestólogos, y también hay que reconocerle una parte que tiene Morena, que es que logró también generar un cierto sentido de identidad. Uh-huh. Hay mexicanos que se identifican con Morena, se sienten representados. Entonces, por un lado, sí, yo sostengo, sí, una elección de Estado, pero por otro lado, mexicanos que sí se sienten identificados con un partido. Entonces, pues el reto para la oposición es grande, porque uno de los elementos va a seguir y el otro, pues hay que construir una narrativa que también vaya generando identidad de mexicanos.
Sin duda, Enrique de la Madrid, estaremos pendientes de que es necesaria esta narrativa en cualquier democracia, incluyendo la nuestra. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas acompañado y estamos pendientes de cómo seguirás abonando a la vida política y democrática del país desde otros frentes. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan. Saludos, buenas noches.
Estés muy bien. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hay resultados como parte de la estrategia de seguridad en el país. Me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. En Nogales, elementos del ejército mexicano inspeccionaron vagones del tren de una empresa. ¿Qué localizaron, Michelle? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Y sí, tal como lo adelanta, sin duda, sorpresa lo que generó este hallazgo por parte de los elementos de la Defensa Nacional junto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, luego de un operativo táctico de inteligencia que resultó en el aseguramiento de 17 kilogramos de metanfetamina camuflados, Juan, en tubos de PVC y transportados en un vagón ferroviario. La acción, Juan Auditorio, se efectuó este 8 de diciembre en el interior de los patios de la empresa ferroviaria, ubicada justamente en la avenida de los Nogales, ahí en la frontera en Nogales, Sonora, a metros prácticamente del ingreso de este ferrocarril hacia Estados Unidos. Durante la inspección a un carro del tren proveniente del municipio de Empalme, es decir, del sur del estado, con destino a Estados Unidos. Ahí, Juan, el personal de seguridad del ejército mexicano detectó estos 38 tubos de PVC que contenían alrededor de 17 kilogramos de la droga conocida como cristal, todavía en roca. Además, en el mismo compartimiento se localizó un dispositivo de sistema de posicionamiento, es decir, un GPS, Juan, para localizar el trayecto de esta droga y pues obviamente que garantice a quien la envió que llegue a su destino y presuntamente obviamente empleado para dar seguimiento a esta ubicación. Juan, todos los indicios quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público Federal aquí en Sonora, es decir, la FGR, y bueno, obviamente pues están en la investigación implementada en este, sin duda también operativo hallazgo y aseguramiento histórico que se da en Nogales, en un trabajo intenso en esta línea ferroviaria, pero además en el patio de esta empresa. Seguramente a partir de este momento será objetivo de investigación de las autoridades federales y estatales.
Michelle Rivera, también como parte de resultados del Gabinete de Seguridad en el estado de Sonora, vehículos decomisados, pero muy importante, armas, muchas armas decomisadas, vehículos blindados, sí. De estos blindados hechizos, cargadores, explosivos.
Así es, correcto, Juan, como bien lo mencionas, hubo importantes operativos en las últimas horas en Caborca, en San Luis Río Colorado y en Yécora. En Yécora, Juan, al norte del estado, me gusta mucho insistir en este municipio porque había poca actividad de la autoridad hasta hace meses en este lugar. Ahí el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron 3 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, 9 armas largas, 80 cargadores, cartuchos y 23 artefactos explosivos improvisados utilizados para lanzar con drones, Juan. Y bueno, en los otros municipios estamos hablando de cartuchos, chalecos tácticos y bueno, también localizaron droga, no en la cantidad normalmente se acostumbra, por ejemplo, en el caso del municipio de Nogales, pero si lo cuantificamos en dinero que le arrebatamos al crimen organizado, pues ya son bastantes millones de pesos, Juan. Así que así los operativos en Sonora.
Muy importante, Michelle Rivera, muchísimas gracias. Estamos pendientes.
Estamos pendientes. Buena tarde.
De Sonora me enlazo a Sinaloa con Felicitos Trujillo y también resultados del Gabinete de Seguridad, aseguramientos, cargadores, vehículos, cartuchos, droga. Voy contigo, Felicitos.
Juan, con el gusto de saludarte, y es que en el municipio de La Cruz, elementos del ejército mexicano aseguraron dos vehículos blindados, cargadores, 28 cartuchos y dosis de droga, esto luego de un enfrentamiento que se dio en la comunidad de Alta Rosa, en Angostura. Elementos del ejército mexicano también localizaron un vehículo, tres armas largas, 16 cargadores, 476 cartuchos, tres chalecos tácticos, también hubo cinco placas balísticas aseguradas, así como estas ponchallantas, mientras que en el lote, elementos del ejército mexicano también lograron el aseguramiento de tres artefactos explosivos. En el OTA, ahí mismo, se aseguraron 4,780 cartuchos, dosis de drogas, mientras que aquí en Culiacán, elementos del ejército mexicano aseguraron tres armas largas, 20 cargadores, 341 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y drogas. Se cumplen, Juan, tres meses desde que iniciaron las irrupciones violentas acá en la entidad, saldo de 554 personas asesinadas, 427 privados de la libertad, reportan las autoridades 187 civiles detenidos, entre ellos generadores de violencia importantes, el Max, el Perón de Sonoita, también su hermano, el Oso, entre otras personas aseguradas y puestas ya a disposición de las autoridades correspondientes, Juan.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo, estamos pendientes de lo que ocurre allá en Sinaloa.
Así es, Omar García Harfuch partiría con el gobernador Rubén Rocha Moya a la ciudad de Acapulco Guerrero, a esta reunión nacional de seguridad, es el reporte, va para allá y luego regresa a continuar con las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad aquí en Sinaloa.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo, estamos pendientes.
Buenas noches.
Bueno, vamos con otra información. Fíjese usted que el juez Enrique Beltrán Santés cambió la medida cautelar de prisión preventiva que se tenía en contra de Víctor Manuel G. Él, recordará, acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en perjuicio de la colectiva Cruz Azul. Es decir, estamos hablando aquí de un desfalco millonario a la organización. El expediente, pues, explica que la medida se impuso en octubre del 2023, pero después de llevar a cabo una audiencia, este juez Beltrán Santés revocó la medida cautelar, agregando atenuantes como el estado de salud, presunta buena conducta del imputado y regularización de sus propiedades, a lo que la Fiscalía General de la República ha argumentado que el juez, pues, tomó en cuenta afecciones de salud que, según su criterio, pues, no fueron sustentadas con un dictamen médico, y también que tampoco se acreditó que el detenido haya tenido buena conducta desde que recibió la prisión. No se tiene la certeza de que el dinero de la cuenta de inversión con más de 38 millones haya pasado a las arcas del imputado, determinó el juez, cuando la fiscalía ha explicado claramente que se tiene totalmente identificado que este dinero sí pasó a las arcas del imputado, por lo que la fiscalía abre carpeta de investigación en contra de este juzgador. César Gutiérrez Priego, qué gusto saludarte, abogado penalista, especialista en temas de seguridad. Pues otra vez un juez liberando, pues ya sabemos a quién.
Así es, mi querido Juan, gusto en saludarte como siempre. Mira, me llama poderosamente la atención que no es la etapa procesal como para que el juez pueda hacer una manifestación respecto a la imputación de una cantidad de 38 millones de forma directa, ¿no? Hay que recordar que el cambio de la medida cautelar, que incluso lo explica el juez en un comunicado donde señala que será prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, se tiene que justificar. No es nada más el decir, bueno, pues es que yo tengo un estado de salud deteriorado, ¿no? Recordemos incluso el caso de Murillo Karam, que no se ha concedido con todo y que sí se ha demostrado por medio de dictámenes periciales, pero dicen que puede llevar el proceso estando en prisión justificada y que las mismas medidas hospitalarias que se tienen en el centro de readaptación social donde se encuentra pueden subsanar esa situación. Este es el grave problema que hemos visto que ha estado sucediendo. Pues por lo menos lo hemos platicado 5 o 6 veces, me creo, Juan.
Pues así ahora con el juez Enrique Beltrán Santés, quien, por cierto, ¿lo recuerdas, César Gutiérrez Priego? ¿Te suena el nombre?
Sí, por supuesto, me suena. Por lo menos recuerdo ahí en a un gobernador de Tamaulipas, ¿no?
Y en junio de 2023, recordarás que la Fiscalía General de la República volvió a emplear al mismo juez para desviar el curso que llevaba la investigación del caso Ayotzinapa. Sin informar a Omar Gómez Trejo, entonces fiscal especial del caso, por lo que Alejandro Gertz Manero, el fiscal, recurrió de nuevo a Beltrán Santés para que cancelara 16 órdenes de aprehensión en contra de militares involucrados con la desaparición de los jóvenes normalistas. ¿Te acuerdas de este caso?
Sí, por supuesto, me acuerdo, incluso fui consultado por algunos de los miembros del ejército que estaban involucrados en esa situación.
Y pues, ¿qué estaremos teniendo como perspectiva con respecto a esta determinación que nos convoca hoy, que es liberar a Víctor Manuel G., acusado por delincuencia organizada con un desfalco millonario en contra de la cooperativa Cruz Azul? Pues la fiscalía dice que es pues ridículo prácticamente, ¿no?, que esta resolución, esta determinación judicial, y abre carpeta de investigación en contra del juzgador. ¿Cómo ves, César?
Pues me parece que es lo correcto. Mira, hay que recordar algo. Yo sé que tú, por ser un periodista, no mencionas el nombre. Obviamente yo sí, yo no tengo ningún problema. Víctor Garcés, recordemos que él fue director jurídico de la cooperativa Cruz Azul y que en algún momento incluso llegó a ser vicepresidente, ¿no?, de Cruz Azul. Entonces, recordemos que él, el señalamiento claro y directo que está haciendo es por los desfalcos que estuvieron realizando por medio de empresas que se dedican al outsourcing y se dedican a estas famosas factureras, ¿no? Uh-huh. Y todos recordamos también el hecho de que desde hace más de 10 años había una problemática con los cooperativistas, porque sabían el desfalco que está llevando a cabo, al grado de que la última, ¿no?, cementera que se abrió ya fue no como una asociación civil, sino como una S.A., ¿no?, como una sociedad anónima, en donde curiosamente Víctor Garcés junto con Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, estaban como socios de esa empresa. Sí. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta situación,
nos queda medio minutito,
el mismo problema, mi querido Juan. Únicamente se conceden este tipo de beneficios a clientes de alto perfil. Yo te vuelvo a preguntar, investiguen quiénes son los abogados para que se den cuenta por dónde viene este tipo de corrupción con el Poder Judicial.
Rápidamente, 15 segundos, ¿quiénes son los abogados?
No lo sé, por eso te pregunto.
Hay que investigarlo porque sí está de cuestionarse. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo muy reconfortante porque además ayer perdió el Cruz Azul, mal que nos une. Abrazo, César.
Abrazo, mi querido Juan.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hace unos minutos conversaba en este espacio con Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. Fue secretario de Turismo en el sexenio de Peña Nieto. Fue aspirante a ser candidato por el PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, y pues nos daba parte de las razones por las cuales ha decidido dejar al Partido Revolucionario Institucional. Alejandro Moreno, el dirigente del partido, está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarte. Alejandro, ¿cómo estás, dirigente?
Me da mucho gusto saludarte, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien. Hace mucho que no conversábamos, Alejandro. Me da mucho gusto que compartas los micrófonos de este espacio informativo, los cuales siempre están abiertos para ti.
Sin duda, Juan. Mira, lo que pasa es que siempre, ya sabes, nosotros estando de aquí para allá, pero siempre atento a lo que se comenta en los programas que, sin lugar a dudas, generan no solo opinión, ayudan a las y los ciudadanos a tener información veraz y oportuna. Y obviamente escuché los comentarios que tú estabas haciendo en la propia libertad de expresión que tienen todos y cada uno de los comunicadores, pero mi posición es muy clara y compartirte que obviamente que no la comparto, porque en el contexto que hoy tenemos, tú tienes un programa que obviamente habla siempre a favor del gobierno de Morena y nosotros lo respetamos.
No siempre, Alejandro, y aquí hemos señalado, perdón, aquí he señalado lo que sucede en el estado de Chiapas, lo que sucede en el estado de Guerrero, que es inadmisible la desatención a la población y los datos de criminalidad que se dan. He denunciado a integrantes del partido Morena en el ejercicio público que han cometido acciones reprobables. Y por supuesto que le doy voces. De cada 10 colaboradores que hay en este espacio, Alejandro, 7 son de oposición.
Pero mira, te diría, yo respeto lo que tú digas. Bueno, tú tienes esa precisión en tus comentarios, pero yo regularmente, como es, tenemos información y te escuchamos, y es claramente que tu programa está orientado a defender al gobierno, y yo lo entiendo y lo acepto. Lo que no puedo aceptar es que se genere, como siempre, el sesgo, el tratar de demeritar lo que hemos hecho desde la oposición, desde lo que ha hecho el PRI, porque ahora resulta que todos los nombres que tú has dicho cuando estaban en el PRI eran unos corruptos, eran unos impresentables, y ahora que ya no están en el PRI, tenemos la culpa de que se hayan ido, para nada. Nosotros somos una oposición que ha luchado contra este gobierno cínico y corrupto de Morena, que está destruyendo este país, que es una locura lo que está haciendo con el Poder Judicial, que se ha querido apoderar de los órganos electorales y que quiere instaurar un régimen autoritario en México, Juan. Entonces, yo entiendo los resultados electorales y claro está, el gobierno de cabeza, tirando todos los recursos, sentencias de la autoridad jurisdiccional, vínculos claros que se han dicho de un gobierno que está no solo cercano, sino prácticamente coludido con el crimen organizado. Entonces, en un régimen que hoy es autoritario, donde no hay normalidad democrática, pues ¿cómo crees o pretenden que haya competencia equitativa en un ambiente democrático?
Oye, nosotros, ¿y dónde está el sesgo en lo que yo dije, Alejandro? Te lo
no,
voy a...
el sesgo está claro, en pareciera festinar como si fuéramos el responsable de que el PRI ya esté a punto de desaparecer. Y claro que no ganamos las gubernaturas, pero hay que completarlo, mi querido Juan. Las gubernaturas no se ganaron porque los gobernadores entregaron las gubernaturas, Morena los dobló con la persecución política y no había normalidad democrática, hubo una persecución abierta, un señalamiento abierto y un gobierno que estuvo de cabeza en una elección de Estado, y eso lo sabe la gente y lo sabe el pueblo de México. Entonces, claro que no es fácil ser opositor en este país, tenemos un gobierno que te persigue, un gobierno que te amenaza, un gobierno que le hace carpetas de investigación a quien piensa distinto. Entonces tenemos que enfrentar al gobierno con carácter y con determinación como lo hemos hecho. Y claro que la oposición habrá de no solo asumir su responsabilidad como lo hemos estado haciendo, sino que tenemos que lograr que este gobierno no se vuelva un gobierno autoritario como lo está haciendo, al quitar todos los derechos y las libertades que hoy podemos tener en una reforma al Poder Judicial que no solo rompe el régimen democrático, rompe los derechos de las y los ciudadanos, Juan. Entonces, muchas veces se festina desde el gobierno y desde el poder, pero tenemos que tener claros ejemplos tan claros como Venezuela, como Nicaragua, como otros países que han perdido su democracia por un gobierno que coopta todos y cada uno de los espacios para poder tener oportunidad de hablar.
Para que no haya sesgo, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Entonces me dices que la reflexión interna en el partido después de los resultados de la elección del 2 de junio de este año es que pues las gubernaturas perdidas, las posiciones en el Congreso perdidos y los entonces militantes del PRI que se han ido a otras filas, incluyendo además mayoritariamente a las del Morena, todo esto es culpa de Morena y que el PRI no tiene ninguna culpa o responsabilidad.
No, para nada, Juan, para nada. Y lo que hay que hacer es la autocrítica real y responsable. Nosotros en el partido primero tenemos 6.6 millones de votos, somos la tercera fuerza política a nivel nacional, aunque no le guste a muchos. Hoy tenemos una mayor presencia en el Senado, tenemos una disminución en las gubernaturas, claro, por la cooptación que hizo el poder, por la bola de corruptos y cobardes quienes tenían la responsabilidad de los gobiernos que se entregaron a Morena, y eso está documentado, eso está señalado por todos y conocido por las y los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Lo que vemos es que no hay este equilibrio para que nosotros en un régimen de competencia y de igualdad de oportunidades podamos competir. Tienen a los servidores públicos, tienen al gobierno de los estados. Ve cómo está el crimen organizado, Juan, ve cómo está la delincuencia organizada en el país, ve lo que ocurre en Sinaloa. Era para que el gobernador de Sinaloa ya hubiera dejado la gubernatura de Sinaloa. En más del 40% del territorio nacional no se puede transitar por la presencia del crimen organizado. Ve la relación que están llevando con los Estados Unidos, un gobierno incapaz, ineficiente para poder llevar una negociación con el próximo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay que decir. Lo que hay que decir es que quieren destruir el órgano electoral. Lo que hay que decir es que no quieren respetar la ley y vamos rumbo a un gobierno autoritario y no lo podemos permitir. Y no es fácil ser opositor, Juan, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con firmeza y me daría mucha tristeza porque un gobierno autoritario lo que hace posteriormente es silenciar a los medios de comunicación, es coartar. Jamás en los últimos 30 años había yo visto un ataque brutal, sistemático, organizado desde la presidencia de la República en 7 años contra ustedes, los medios de comunicación.
Te recuerdo uno, yo tuve que vivir en el exilio, Alejandro, tuve que vivir en el exilio porque a mi familia,
A todos nos sacaron del país cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República.
Y qué triste y qué lamentable, sí. Y no lo deberían de permitir. Y hay que señalarlo y denunciarlo, sin duda. Y hoy ocurre, hoy todos los días ves en los medios cómo dejan de escribir, cómo compañeros dejan de comunicar y de participar. Entonces, qué bueno que muchas veces el gobierno y los que adulan al gobierno celebran que no haya oposición según ellos, pero ojalá no se pierda el régimen de derecho y de libertades que tenemos en este país. Nosotros vamos a dar la pelea, no nos vamos a echar para atrás, y lo que queremos es seguir luchando, construir oposición, porque muchas veces pareciera como es que desde el gobierno y sus medios afines, lo único que hacen es tratar de generar esta narrativa. Y un dato, porque escuché que mencionaban encuestas. Uh-huh. Qué casualidad, ¿no? ¿Tú sabes cuánto puede costar una encuesta de 2,500 cuestionarios nacional? Todo mundo sabe cuánto puede costar, y ahora resulta que todos los días saquen encuestas para posicionar a un gobierno ineficaz e ineficiente y corrupto. Nada más dime quién paga las encuestas. ¿Quién paga las encuestas?
¿Quién las paga?
¿Quién paga las encuestas? Había que preguntar si todos los días las difunden. Entonces, hay que echarse siempre para adelante, y lo que no podemos hacer es quedarnos callados ante hoy lo que no puede parecer un gobierno que le guste la democracia y que atente contra el régimen democrático.
Alejandro Moreno, pues los micrófonos siempre abiertos para ti, ojalá y vengas más seguido. Y hablando de sesgo, dices que el PRI es la tercera fuerza política después de las elecciones pasadas. ¿No es Movimiento Ciudadano?
Para nada, y te lo demuestro en tu uh-huh. programa el día que quieras. Nosotros tenemos el 11%, 6.6 millones de votos. Somos la tercera fuerza política nacional. Nosotros tenemos hoy 14 senadores, Movimiento Ciudadano tiene 5, tenemos 37 legisladores nosotros, Movimiento Ciudadano tiene 26, así que somos la tercera fuerza política en el país, y eso no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional Electoral.
¿Tienen el 9.54% de la votación pasada?
No, esa es la votación en la presidencial.
Así es.
Con la que miden la participación de un partido político nacional es la votación en diputados federales, y tenemos el 10.94.
Pues Alejandro,
somos la tercera fuerza política.
Ahí está aclarado, para que no digas que hay sesgo en este
pero
problema.
Así es, y por eso te agradezco mucho, reconozco mucho tu apertura, siempre la oportunidad de platicar, y claro que me encantará ir a tu programa y poder platicar contigo y discutir los temas que hoy son importantes para México.
Cuando quieras, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, siempre los micrófonos abiertos para ti y para
gracias,
todo el mundo.
Gracias, mi querido Juan, te mando un abrazo y un saludo al gran auditorio.
Igual otro de regreso. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, seguimos con la información. Estefanía Naro está muerta de risa en este espacio, pero vamos a hablar contigo de temas internacionales, a menos de que quieras otro tema.
No, Estefanía. No, nada más de escucharlos ya me sentía yo en Damasco, pero bueno.
¿A qué? ¿Escuchar a quién?
A ti y Alejandro Moreno. Era un fuego cruzado.
¿Tú crees?
Sí, definitivamente, muy, pero bastante interesante.
Pero muy de buena lid, ¿no?
Claro, coloquial, respetuoso. Pero al fin y al cabo, un fuego cruzado que me hizo acordarme de Damasco. Y es que hoy vamos a hablar de lo que simboliza la caída de Bashar al-Assad en Siria. Porque fíjate cómo la vida tiene paralelismos. Mientras en Francia se reúnen Zelensky y Trump, porque Zelensky está muerto de miedo con el efecto que pueda tener Trump para Ucrania, cae Bashar al-Assad, y eso te traduce en una derrota para Rusia, porque Rusia tiene bases en Siria que son su única salida al Mediterráneo.
Oye, pero hay que ver el contexto en el que se lleva a cabo esta situación, una operación rebelde que ha derrocado una dictadura familiar de ¿cuántos? ¿50 años?
50, Stephanie? Así es.
Estuvo coordinadas por Turquía, ¿no? Uh-huh. Oye, pero aquí hay lazos cercanos con los Estados Unidos, porque ha sacado parte de la participación rusa en Medio Oriente, los Estados Unidos. Rusia tenía vínculos militares con el régimen de Bashar al-Assad, al igual que el régimen del Ayatollah en Irán. Ambos países pues contaban con bases militares en la región, y en cuestión de conveniencia era positiva, ¿no?, la dictadura en Siria.
Y es que ese es el tema.
A ver, explícame eso.
Mira, y te lo voy a decir con una frase del mismo Bashar al-Assad. Él decía: el terrorismo es como un alacrán, lo pones en el bolsillo y tarde que temprano acabará mordiéndote.
Oye, pero Estados Unidos vio la oportunidad para debilitar a dos de sus más grandes rivales.
Pero al final, ¿quién sabe si lo que hizo vaya a traer, uno, una mejoría para los sirios y vaya a generar más estabilidad para Medio Oriente, porque una de las pocas virtudes que tenía el régimen de Bashar al-Assad era frenar la expansión del Estado Islámico, que acuérdate que sembró terror por toda Europa con explosiones en el Bataclan de París, en el metro de Madrid, y que también incluso hacía videos y en uno de ellos amenazó a México. Entonces claramente no sabemos si estábamos mejor cuando estábamos peor. Ahora también tenemos que ver lo que está pasando. Israel aprovecha este vacío de poder para pasarse de la raya, tomando la parte que le pertenecía a Siria de los Altos del Golán, burlando el acuerdo de 1974 de separación, y es que ahí hay agua. Pero no sabemos si realmente esto va a ser capaz de frenar a los yihadistas.
A ver, pero rápido, nos queda un par de minutitos, pero hay un momento de debilidad de Rusia e Irán. Estados Unidos parece aprovecharla, Stephanie, y pues está la intensificación de la guerra en Ucrania, que lleva ya, ¿cuánto? Más de 2 años activa.
Así
Stephanie,
es.
E Irán, por la debilitación que están sufriendo sus proxies, justo en lo que mencionas, en la franja de Gaza, en el sur de Líbano y zonas específicas de Yemen, además de confrontaciones directas que ha tenido con Israel en los últimos meses. Y resulta que rápidamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, levanta la voz, se pronuncia para formar parte de esta organización y ser, digamos, que un facilitador típico de Estados Unidos, ¿no?
Pues mira, resalta la claridad mental de Biden. Y es que fíjate que este grupo de rebeldes de HTS, que significa Grupo para la Liberación del Levante, en un principio fue una filial de Al-Qaeda. Y acuérdate de todos los problemas que Al-Qaeda le generó a Estados Unidos. Entonces, no sabemos para quién trabajan, no sabemos si va a ser mejor o peor, pero sí sabemos que viene otra oleada de inestabilidad en Medio Oriente.
Pues estaremos pendientes, Stephanie. Nos vemos la próxima semana, ¿o te vas a ir de vacaciones?
No, aquí voy a estar. Me encantaría escucharte platicar de nuevo con Alito Moreno.
Pues los micrófonos siempre abiertos. De hecho, nos dejó plantados un par de veces, pero bueno, ya estuvo aquí el día de hoy. ¿A qué equipo de fútbol le vas, por cierto?
Al América.
Híjole, has de estar contenta. Vámonos a los deportes. No nos vamos con cortinilla, nos vamos directo con mi compañero Raúl Orbañanos, a quien saludo con muchísimo gusto. Raúl, ¿cómo viste el partido de ayer? Yo no te podría comentar porque le voy al Cruz Azul y obviamente siento una espinita de que en tiempos, pues ya después de que se supone que habrían pitado el árbitro al final, no marcaron un presunto penalti a su favor. ¿Tú cómo ves?
Bien, yo vi un partidazo. El segundo tiempo vi uno de los mejores partidos. Antes que nada, mucho gusto saludarte. Y sé de tus debilidades y comprendo que estés triste porque tuvieron una campaña extraordinaria, jugaron de maravilla y fallaron en la liguilla. Yo digo que fallaron porque el primer tiempo, Juan, me parece que lo regalan por completo. No vi un equipo con actitud. Y el segundo tiempo vino la reacción cuando ya el América metió el 2-0 y ahí fue un partido de escándalo. Pero no supo el equipo de Cruz Azul realmente defender la ventaja que tenían. Yo no puedo entender cuando les hacen el cuarto gol, ese penal que tú dices, presunto penal, que para mí sí era. ¿Cómo puedes tú no pensar en ese momento que la reacción del rival, por lógica, tiene que ser que van a venir inmediatamente con un balón largo tratando de hacer daño? Ahí lo sorprenden de una manera increíble. Entonces, los errores como el de Kevin Mier y ese acabaron hundiendo al equipo de Cruz Azul.
Hasta hay un verbo nuevo que todavía no adopta la RAE que se llama cruzazulear, que ayer fue venerado por el equipo. Me parece que el América ganó con justicia a pesar de ese penal. No hubiese sido justo que después del tiempo reglamentario lo marcaran, estoy de acuerdo. Y bueno, rápidamente nos quedan 30 segunditos, pero ¿algún pronóstico para la final, Raúl?
Yo veo ligero favorito a Rayados.
Yo también, me parece que es muy posible que sea el próximo campeón. Te mando un abrazo, Raúl Orbañanos, como siempre muy agradecido de que nos hayas acompañado.
Un abrazo igualmente.
Que estés muy bien, Raúl Orbañanos, y usted también, gracias por habernos acompañado esta tarde de lunes de inicio de semana. Lo espero mañana en punto de las 6:00 p.m. a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM, a través de la página de radioformula.mx y redes sociales. Es diciembre, hay fiestas, hay alcoholímetro, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.